Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Nosotros ya no decimos buenas noches, decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio y hasta las 6 de la mañana toca poner las calles a este jueves 26 de noviembre de 2020. Por supuesto que en este programa de radio también tocaremos pues las sensaciones que nos ha producido la muerte de Diego Armando Maradona, pero también están ocurriendo un montón de cosas y la verdad que no hay nada mejor que comenzar contando historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Déjame que te cuente la historia de dos mujeres, de Marta y Lidia, que se han ganado el cielo con su dedicación y con su solidaridad. Ambas trabajan en una residencia de ancianos y tras detectarse un brote por COVID en el centro, decidieron confinarse con todos los abuelos. Estamos hablando de no salir para nada con el objetivo de, bueno, estar siempre pendiente de todos los ancianos que estaban aislados. En total son 19 los mayores que viven en esta residencia de Tordillos, de los que 15 dieron positivo. Y claro, dar 15 personas positivo por coronavirus, imagínate las medidas que había que tomar. Todo un trabajo que se ha podido tener con estas dos mujeres a lo largo de la cuarentena, estando pendientes día y noche de las necesidades de todos los mayores y demás responsabilidades. Y todo esto sin tener opción de relevo en los turnos. Como sucede habitualmente, las dos mujeres han sacado el trabajo adelante. Marta incluso lo ha pagado con su salud porque finalmente ha dado positivo por coronavirus. Afortunadamente se encuentra bien, pero ahora le toca estar de nuevo aislada y sin posibilidad de ver a su nieto, que es lo que más ganas tenía. Tanto los residentes como sus familiares han agradecido profundamente el gesto que han tenido estas dos trabajadoras. En ningún momento tenían la obligación de hacer más de lo que indica su trabajo, pero ellas lo han hecho y eso es algo de lo que van a poder sentirse orgullosas toda la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos, ya sabes, en directo. Mira, enseguida vamos a escuchar cómo a través de las redes sociales se pueden conseguir cosas maravillosas. Por ejemplo, que un negocio que estaba haciendo aguas vuelva a reflotar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que esto está muy bien, ¿eh?
Eso está genial, pero también vamos a tener otras cosas en esta hora. Por ejemplo, conoceremos con Jerónimo José Martín detalles y anécdotas desconocidas de uno de los mayores clásicos de la historia del cine, de Casablanca.
Madre mía, hoy vamos a conocer muchas más cosas de Casablanca. Me parece genial. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para hoy?
Pues mira, precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el centro y sur de Andalucía y en el sur del sistema central, también van a ser ocasionalmente muy fuertes en algunos puntos de Cádiz y Málaga. No se van a descartar en el extremo oriental de Andalucía, en el norte del área mediterránea peninsular y en Canarias, este de Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha. Y en cuanto a las temperaturas, Pulpo, bajan en el sur de la península y en Canarias suben las máximas en el norte peninsular.
Impresionante. Hay un montón de ponedores que ahora mismo están en la calle, que están trabajando, que están de un lado a otro, que están con las furgonetas, con los camiones, en las fábricas, gente que está ahora mismo escuchando la radio en vete tú a saber qué situación es. Y muchos de vosotros habéis marcado el teléfono del estudio para entrar en directo y contarnos cómo ponéis cada día las calles. 950-6006 y sonáis muy bien.
Buenos días, Pulpo. Bueno, estoy en la provincia de Pontevedra, en una aldea preciosa que se llama Verducido de Alhama. Soy malagueño, ya lo notarás por el acento, pero sí, llevo aquí 30 años viviendo. Conocí a una gallega hace muchos años y aquí llevo ya 30 años instalado, sí.
¿Y ya no bajas por Málaga nunca?
Mira, tengo una bombilla con vosotros que a las 4 menos cuarto me despierto y ya os escucho hasta en Parmo ya con Carlos Herrera.
Hombre, Pulpo.
¿Cómo estás?
Encantado de saludarte a ti y a tu equipo.
Igualmente. Un abrazo, hombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me dicen que estás lejos.
Estoy un poquito lejos, sí, la verdad. Estoy ahora mismo camino de Italia, voy para el norte de Italia. Uh-huh. Y nada, ahí estamos a ver si le llevamos a esta gente un poquito de verdura y hortalizas y demás.
Yo cada día voy a un sitio diferente. Uh-huh. Y pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá, ¿y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a reciclaje de productos cárnicos.
O sea, que el despiece de los animales.
Sí, señor.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches. Uh-huh. Porque yo tengo una agencia de viajes.
Sí.
Soy dueño de ella.
Uh-huh.
Y es la única hora a la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando. Puedo preparar los itinerarios para mis grupos y tengo la cabeza lúcida para poder trabajar bien en base al trabajo que tengo. Yo muevo grupos, independientemente de muchas edades, y me gusta visualizar a mí primero los hoteles, por eso voy a León, voy a ver los hoteles, que para mí eso es lo principal.
Qué bien. Poniendo las calles. Estos ponedores fueron diplomados con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y lógicamente se puede decir que ya son ponedores diplomados de este programa de radio. Si tú también lo quieres ser, llámame ahora al teléfono gratuito 950-6006, porque seguro que es súper curioso cómo estás poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cierto es que cada vez el móvil se puede utilizar para muchas más cosas que hablar. ¿Tú para qué lo utilizas mayormente? Hay un montón de mensajes que vamos a leer enseguida.
Cantaba una buena canción. Una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel que suelte. De reconocerte,
son in my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Y atrás queda Dante Moreno.
Un abrazo a nuestros vigilantes de seguridad, a la gente que vela por el orden y la seguridad de toda la gente que está ahí fuera, nuestros guardias civiles, nuestros policías nacionales y también, por supuesto, los locales y los de la placa blanca, que yo les admiro un montón, a esos que pasan tantas horas en las garitas, pasando frío, pasando unas circunstancias complicadas y en esos espacios muchas veces muy reducidos. Así que esos vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte de aquí, de El Pulpo. Beatriz, ¿qué están contando los ponedores? Más que nada porque, claro, el móvil no solamente sirve para hacer y recibir llamadas, ¿eh?
Bueno, ya lo utilizamos para prácticamente todo. Yo sin el móvil me faltaría como un brazo. Ya. Así que Cinta Pérez opina prácticamente lo mismo. Dice, yo el móvil lo uso para llamar, pero claro, también con él hago fotos y utilizo las redes sociales, Facebook y WhatsApp. O Mariano Álvarez, bueno, pues para todo, como decimos en el Bierzo. Creo que los chinos están ya con un prototipo que lleva navaja y alicates incorporado, claro, porque es lo único que le falta. Claro. Lo que menos se usa ya es para llamar a la mujer, pero tenemos Facebook, WhatsApp, la linterna, el reloj, ver las noticias, el servicio meteorológico y un montón de servicios más. Algunos lo usan incluso para poner las calles. Claro. Así que, Juan Manuel Márquez, para llamar y recibir llamadas, Facebook y poquito más, desde Sevilla, uno de los pocos todavía prácticamente analógicos, ¿eh?
Claro.
Que lo utilizan para lo justo.
Claro, son las cosas típicas. ¿Y por qué estamos hablando hoy del móvil? Pues bueno, porque hemos preparado un reportaje que es digno de prestar atención, ¿no? Y además el reportaje comienza lanzando una pregunta a los ponedores. ¿Cuántas veces le has echado la bronca a tus hijos diciéndoles que pasan mucho tiempo con el móvil? Que si Instagram, que si Facebook, que si Twitter. La verdad que todos estamos pegados a las redes sociales, pero por suerte no todo es hacerse selfies o mandar WhatsApps a los amigos. Y es que en los últimos días hemos podido ver varios mensajes en Twitter en los que, bueno, pues algunos jóvenes de Vigo promocionaban los negocios de sus padres porque por culpa de la pandemia se encuentran en una situación complicada. Fíjate, en muchos casos los dueños de esos restaurantes no están familiarizados con las nuevas tecnologías y realmente no saben ni por dónde empezar. Pero por suerte ahí están los más jóvenes de la familia, echando una mano en los negocios de los padres. Atención, ponedores, porque Judith Iglesias tiene 18 años y sus padres son los dueños del restaurante O Canario de Vigo. Y Judith ha contado en la tarde de COPE cómo estaba la situación en casa.
Mis padres estaban bastante agobiados con el hecho de que había que cerrar, comida para llevar, etcétera. Entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y si pongo un tuit, qué pasará? Entonces ya fue cuando puse ese tuit y bueno, luego las respuestas y todo bastante bien.
Claro, ese tuit del que habla Judith decía: hola, mis padres tienen un restaurante en Vigo que se llama O Canario. Al tener que cerrar, seguirá funcionando para hacer comidas para llevar con un menú semanal y además con una carta de comida súper rica. Agradezco la difusión. Claro, decían que de esta pandemia saldríamos siendo mejores personas. Y lo que pasó es que con ese tuit hace que pensemos que es verdad.
Pues puse ese tuit y me empiezan a llegar me gustas, retweets, etcétera, y empieza a comentar gente diciéndome: yo llevo yendo desde hace años, la comida buenísima. Llegó la respuesta de una chica que esa misma noche fue a cenar al restaurante.
Y todo gracias a ese tuit. Mucha gente fue al restaurante a comer en los siguientes días, así que la ayuda de Judith fue muy importante, como también fue la de Irene Rodríguez. Su madre, después de llevar mucho tiempo en el paro, decidió emprender y abrió su propio negocio, Oleo Papelería. La primera semana les fue muy bien, la gente se quedaba encantada con el trato recibido, pero llegó el confinamiento y todo se quedó parado, absolutamente parado. Volvieron a abrir en junio, pero la crisis económica se notó en la clientela. Claro, y lanzaban una pregunta: ¿qué podía hacer Irene para ayudar a su madre?
Yo me limitaba a echar una mano por las mañanas y dije, bueno, mira, en Twitter me sigue gente de aquí, de mi pueblo, de Agua Dulce, sobre todo gente adolescente, que con el tema de las papelerías estamos muy activos, por el tema de las universidades y tal, y digo, bueno, pues voy a ver si le puedo echar una mano. Y una misma mañana que yo estaba trabajando en la papelería, puse el tuit. Y como a las 5 de la tarde me llama una amiga: tía, estás en La Voz de Almería, no sé qué. Y luego por la noche yo ya estaba en 3 o 4 periódicas más, ya me habían contactado locutores de radio, periodistas, para hablar conmigo, y fue todo... ¡Buf!
Llegó la desescalada y la gente volvió poco a poco a acudir al negocio de Irene y de su madre. Al principio no notaron mucho que la clientela subiera en la papelería, pero desde luego que ellas se llegaron a hacer famosas en Agua Dulce.
Fuimos a cenar una noche, íbamos por el paseo marítimo de mi pueblo, y desde un balcón nos gritaron una familia nos gritó: vosotros sois la de la papelería, hola, esperamos que os vaya bien.
Seguro, ponedor, que a partir de ahora los padres de Judith y de Irene se lo van a pensar dos veces antes de echar la bronca a sus hijas por estar mucho tiempo metidas en las redes sociales, ya que eso les ha ayudado a seguir adelante con sus negocios. Nosotros a las 4:17, hora menos en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles. Mientras otros duermen, tú, yo y un montón de ponedores hacen cosas increíbles para salir adelante. Mi saludo para Román Mora, para Isabel LP y Javier López Luisma, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. My heart, yeah. And when I think that I'm alone, Los teléfonos móviles y las formas de comunicación a través de las redes sociales, hay un montón de gente que, bueno, lo utiliza para un montón de cosas que hoy estamos descubriendo porque nos lo dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Dice Mercedes de Miguel, dice Pulpo, yo lo utilizo el móvil sobre todo para chatear por WhatsApp, ver Facebook, pero con moderación. Tengo que reconocer que me relaja mucho. También leo en el móvil, trabajo y atiendo, por supuesto, a mis hijos. Con lo cual, todo bien llevado, se puede hacer perfectamente. Yo creo que eso es una buena historia, ¿eh, Bea?
Sí, leer es de las cosas nuevas que se han empezado a hacer ahora en el móvil. Era raro, pero yo ya he visto a varios también en el metro, en el transporte público, que ya han dejado de llevar el libro en papel o incluso en el e-book. Ahora ya, algunos móviles, tienen la pantalla suficientemente grande. Conchi González dice, pues yo para leer libros, que es mi pasión, desde Valencia. Este es otro ejemplo que también lo utiliza para eso. O Domingo dice, pues el móvil ha sido para mí uno de los grandes inventos, el más importante. Lo utilizo para todo, para comprar. Yo es para una de las cosas que más lo utilizo. Sí. Pulpo, ya compro casi todo a través del teléfono o de la tableta.
Yo para todo. Yo, fíjate, yo el año pasado la declaración de la renta ya la envié desde el móvil. Sí, sí, sí.
Claro, bueno, es que es así. Ahora mismo es muy importante en nuestras vidas. Domingo también lo utiliza para contactar con los amigos, que hace tiempo de los que no sabía nada, sobre todo gracias a las redes sociales, y para muchas otras cosas. Nos ha escrito desde Higuera de la Sierra. Está también José Carlos, dice, incluso para todo, para dormir.
¿Para dormir?
Tú imagínate, para dormir. Yo necesito que amplíe esta información, ¿eh? Me gustaría saber cómo es lo de para dormir. Hay gente que le gusta dormirse con musiquita, lo mismo es eso.
Yo igual. Yo siempre tengo que tener de fondo un poquito la radio y voy escuchando, pues a lo mejor el podcast de Ángel Expósito.
Claro.
O me escucho algún tramo del programa de Herrera y la verdad que es una gozada, ¿no? Porque estás poniéndote al día, pero no dejar de estar desconectado de la radio.
Claro, hay gente que para salir a correr, por ejemplo, también se descarga podcast. O los nuestros, los de COPE, o algunos sobre historia. Y ahora se ha puesto muy de moda lo de los libros leídos.
Ah, sí, sí, los e-books, ¿no? Todos estos.
Sí, pero los que te están leyendo, tú vas con el audiolibro, que tú vas corriendo, por ejemplo, y por ejemplo vas como si estuvieras leyendo, efectivamente.
Es una pasada. Lo de la tecnología ahora mismo aplicada a las redes sociales, a los ordenadores y a los teléfonos, es alucinante. Sin ir más lejos, ayer Laura, mi mujer, hizo un trámite que tenía que acercarse a una oficina, acreditar su identidad con el DNI. Al final, desde la agencia tributaria, ya hay una pestaña que te dice acredite su identidad por videoconferencia.
Madre
con
mía.
Lo cual, le atendieron como si fuese una ventanilla por video, no se movió de casa, enseñó su DNI y automáticamente pues le hicieron el trámite que necesitaba.
Qué bien. Pues yo ya llevo a través del móvil el carnet de conducir.
Ah, claro, efectivamente, yo también lo tengo en el teléfono.
Claro, a veces ya no, si no llevo la cartera ya voy un poco más despreocupada, si
es
cojo el coche.
Es increíble, así qué suerte que tenemos, lo que tenemos ahora mismo a nuestra disposición.
Pues
¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Hay uno que dice que incluso le falta mechero, que si no sería ya la pera el teléfono móvil.
Bueno, espérate, que también pensábamos qué pasa con las linternas y ya lo tienen prácticamente.
Hombre,
todos, ¿eh?
Claro. Miguel Calvente dice, el móvil, herramienta indispensable para el trabajo, para recibir las ofertas de los proveedores, los pedidos de los clientes, el correo, el Facebook, y a veces hasta para hablar lo utilizamos, que es verdad que es lo que menos hacemos últimamente.
Qué barbaridad, es increíble. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE hasta las 6, hay un montón de cosas que contarte y que hacer. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo veo y podré mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Aunque no te lo creas, el mundo está muy agitado en el día de hoy y están pasando cositas que son increíbles.
Pasan cositas, Pulpo, y la verdad es que no todas son agradables. Nosotros no podemos, nos gusta utilizar este espacio para reírnos de la vida, para reírnos de cosas que suceden en el mundo que son muy extrañas, pero también de vez en cuando nos toca rendirle homenaje a una persona que nos ha dejado. El 2020, este año, no se cansa de dejarnos titulares.
Vaya año.
Para la historia, de hecho, hay muchos. Los periódicos de mañana son de los que a la gente le gusta coleccionar, esas portadas que guardas como oro en paño porque sabes que son únicas, son irrepetibles. Este miércoles, por ejemplo, nos ha dejado Diego Armando Maradona.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer día tocar para Borruchaga, siempre va a la bola. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡Barrilete cósmico! ¡De qué planeta viniste! ¡Llegó Diego Armando Maradona! ¡Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas!
Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como pondré una lápida, gracias a la pelota.
¿Cómo te gustaría que te recuerden?
Como el mejor 10 del fútbol argentino, que ya es mucho decir.
Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín, dicen los muchachos.
Maradona cantaba así, una de las muchas canciones que a lo largo de su vida le han dedicado. El Pelusa, el Pibe de Oro, el 10 de Argentina. Dice, me gustaría que me recordaran como el mejor 10 de Argentina. Probablemente claro, sea uno de los, el mejor 10
del mundo.
La mano de Dios, que el fútbol, Pulpo, se ha quedado huérfano. Y en Argentina la noticia caía como una bomba.
Sí, sí.
Tengo una información muy grave, ¿eh? A mí me dicen que Diego no resistió. A mí me confirman que Diego falleció.
La noticia es esta, que murió Diego, que murió Diego Maradona, es.
No, no puedo creer. Sepan disculpar. Uno no está preparado para todo. Se muere una parte de muchos de nosotros. Porque él era una parte de cada uno o de muchos de nosotros.
Y una noticia que no puedo creer.
¿Cómo? ¿Cómo lo voté en la Argentina, papá? Si él nos representó en todo el mundo, nos representó y nos defendió en todo el mundo. Madre cuando mía. Todos nos tratan que somos una mierda. Lo más grande que hay es Diego, hermano.
Impresionante. Prefiero no creerlo y pensar que eso es sueño. Pero va a estar siempre en nuestros corazones. Hoy le dijeron, vení, allá va.
Madre mía.
Hola, barrilete cómico. Hola, alto. Hola, papá. Gracias por la infancia que me diste, loco. Gracias, Diego. Gracias.
Pulpo, en las radios y televisiones del país se contaba la noticia de esta manera. Todos los comunicadores han llorado contando que había muerto Maradona. Un mazazo para un país que idolatraba a este jugador de fútbol. En el partidazo de COPE contactaban esta noche con Fabián Godoy, compañero de DirecTV, que explicaba cómo fueron las últimas horas del astro argentino.
Hizo su última caminata por el lugar donde está viviendo. Hay una vecina que sin saberlo, por supuesto, grabó un video con Diego caminando muy despacito con tres personas que lo acompañaban y un pequeño de 3 o 4 años le gritó y Diego lo saludó y el nene quedó totalmente feliz por decirme saludó a Maradona. Esa es la última imagen que tenemos de Diego Armando Maradona y pasado el mediodía nunca despertó. Llegaron 4 ambulancias para reanimarlo, tuvieron más de 20 minutos para intentar que esto ocurra. Y lamentablemente el cuerpo castigado, Diego, no pudo resistir.
El cuerpo castigado de Diego. Así ha sido. Sobre las 12 del mediodía, hora argentina, se decretaba el fallecimiento de Maradona en su casa de Tigre, donde vivía en Buenos Aires. Tenía 60 años. En los últimos días, el exjugador había sido noticia de nuevo, tras someterse a una operación por un hematoma subdural. Era el 3 de noviembre. El día 11 le daban el alta. Y su estado era estable dentro de la gravedad. Como contaba el compañero Fabián Godoy, había salido a pasear y luego se había echado un rato, nunca más ha despertado. Las primeras informaciones indican que la causa de la muerte ha sido por una parada respiratoria, algo que se ha confirmado tras la autopsia que se le realizaba esta noche por orden de la Fiscalía.
Nosotros podemos confirmar, lamentablemente, con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. A partir de las 18 horas, en la morgue del Hospital de San Fernando, se va a realizar la autopsia. No se advirtió ningún signo de criminalidad. No se advirtió ningún signo de violencia.
Madre mía.
Ahora falta el informe toxicológico. Los golpes que escuchábamos detrás era porque en ese mismo momento, cuando el portavoz hablaba, sacaban los restos mortales de la casa de Maradona de camino a la morgue y se ha vuelto loco todo el que estaba enfrente de la casa. Como decimos, el estado de salud del genio era preocupante, pero no de ahora. Sus excesos y problemas con las drogas le habían llevado al límite en multitud de ocasiones. Sí. Ni se contaban ya las veces que en Argentina habían temido por la vida de su héroe nacional, Pulpo. Tú lo sabrás, sí. Que seguro lo recuerdas porque ha sido toda tu infancia. Bueno, Maradona ha estado malito muchísimas veces y muchos pensamos que haya llegado a los 60 es prácticamente un milagro. La República ha decretado 3 días de luto oficial. Hoy será cuando se instale la Capilla Ardiente en la Casa Rosada. Es la sede del gobierno argentino y lugar emblemático reservado para dar su último adiós solamente a las personas más relevantes del país. Se espera, estamos en plena pandemia, Pulpo, se espera que más de un millón de personas... Sí. Claro. Acudan a despedir a la leyenda durante los próximos 2 días, porque la Capilla Ardiente va a estar abierta hasta el viernes. Otro punto caliente este miércoles era Nápoles. Allí la figura de Maradona en esta ciudad italiana era venerada casi tanto como en su Argentina natal. A pesar del toque de queda por el COVID, miles de personas se daban cita esta tarde en el Estadio San Paolo, que ya se ha anunciado que va a pasar a llamarse Diego Armando Maradona. Esto en Italia, también en pandemia, pero el alcalde de la ciudad ha asegurado que esta noche alargaba un poco el toque de queda. Las reacciones nos han hecho esperar, sobre todo desde el mundo del fútbol, al que, como decimos, ha dejado huérfano. Jorge Valdano, campeón del mundo con Maradona en el 86, no podía reprimir las lágrimas al recordarlo.
Me sorprendió mucho la noticia y como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre, ¿no? Muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa.
Y ahí cae, claro. Claro.
Volvemos luego, Jorge. Gracias.
Le era imposible continuar a Jorge Valdano en su conexión con Vamos. Otro de sus amigos, Diego Simeone, no se podía creer la noticia.
¿Se fue Diego? Decí no. No, Diego no se puede ir. Y seguramente quedará dando vuelta por todos los campos de fútbol porque ha sido y es y el mejor del mundo.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir.
Pulpo, el mejor del mundo, decía Simeone. Sí. Estamos en un día histórico por todo lo que significó este jugador. Fue brillante, único, un genio dentro del campo, pero tampoco dejó indiferente a nadie fuera de él, precisamente por ese carácter indomable, ¿no? Polémico hasta el final, descendió muy muchas polémico. Veces a los infiernos, sí. Despertó admiración y pena a partes iguales porque los últimos años verle deambular era realmente patético. Decía hoy Juanma Castaño que sorprende cómo alguien tan venerado no sea el ejemplo a seguir que querríamos para nuestros hijos.
Es verdad.
Bueno, Pulpo, es que las leyendas quizás son tan grandes que les es imposible ser perfectas.
Hombre, claro, porque tienen sus dos caras, ¿no? Han vivido tanto y a tantos niveles que bueno, pues que uno tiene luces y sombras, pero ahí está la repercusión en todo el mundo. Yo no me quiero imaginar lo que tuvo que hacer Argentina hace unas horas cuando se confirmaba la muerte de Diego Armando Maradona, además en pleno horario de mediodía, donde está toda la gente funcionando a tope. Tuvo que ser tremendo. Hoy nos acordamos de Diego Armando Maradona. Me pregunto yo, ¿qué más nos puede pasar en este 2020?
No sé, yo más titulares ya no podemos, por favor.
¡Qué barbaridad! Son las 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. Lucas, Pitu, un abrazo bien fuerte. Sabemos que estáis en Asturias y sabemos además que utilizáis el móvil para acercaros a las chicas.
A su familia ayudar. We'll be right back.
eres muy fan de Diego Armando Maradona y te gusta el fútbol y todo lo que está generando a nivel mundial, te invito, por ejemplo, a que en YouTube, si lo tienes a mano, pongas simplemente Maradona Life is Life. Hay un vídeo de haciendo malabares de Diego Armando Maradona en los previos a los partidos, a la vez que va sonando la canción de Opus del Life is Life, que es digno de ver, te lo recomiendo. Y si no, dentro de un ratito me lo voy a subir yo a mi Twitter, arroba elpulpocope. Merece la pena, hay cosas que se están publicando a nivel mundial que son dignas de recordar en torno a este gran jugador que se nos ha ido. Ana María Carro, gracias por seguirnos. Adolfo Jiménez, gracias por estar aquí poniendo las calles. Amparo Sancho y también Loli, que está en Alicante. Abrimos el teléfono del estudio 950-6006. Juan Antonio, José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te hallas?
Pues me encuentro en las Islas Canarias, en Tenerife, mijo.
Ah, pero ¿te encuentras bien?
Bueno, me encuentro estupendamente. Ya le dije a Álvaro que me estoy preparando, que voy a salir a currar.
Qué bien. Ya sales, fíjate, son las 4:35. ¿A qué hora sueles salir a trabajar?
Bueno, es que salgo sobre esta hora porque yo me dedico a juntar chatarra, ¿sabes? Y es cuando menos tráfico hay en la calle, molesto menos, y me puedo mover mejor, ¿sabes?
Qué bueno. Oye, ¿qué pasa? ¿Que recoges todas las cosillas que van por ahí o más o menos las que te van dejando?
Sí, sí. Yo prácticamente vivo de lo que tira la gente, ¿sabes?
Qué bueno. ¿Y luego qué haces con ello?
Pues lo llevo a la chatarra, lo vendo y me lo cambian por pasta, por dinero.
Qué bien.
Y ya me compro mis lentejitas, mis garbanzos, mi aceite y mis cositas.
Sí, señor, para poder comer y para poder salir adelante,
hombre,
¿verdad?
Para poder comer, porque a casa no te llevan nada sino problemas, Pulpo.
Di que sí, di que sí. Oye, ¿qué es lo que mejor te pagan de las cosas que recoges en la calle?
Pues ahora mismo lo más caro que hay es el cobre, que está a 3.30 aquí en Tenerife.
¡Qué barbaridad! Y
luego tienes el metal, que lo tienes a 2 euros... El aluminio a 40 céntimos, depende. Uh-huh. El hierro a 10.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿tú puedes hurgar dentro de un contenedor o lo que está dentro de un contenedor,
bueno,
ya no se puede tocar?
La verdad es que me estoy jugando el físico hurgando, sí, dentro del contenedor, pero yeah, yo normalmente cojo lo que hay fuera, ¿sabes? Porque normalmente las lavadoras y esas cosas, los microondas, los dejan más bien fuera que dentro de los contenedores.
Además, me imagino que muchísima gente ya estará como loco porque pases por ahí para llevarte cosas que a lo mejor están esperando que sean retiradas para luego aprovecharlas.
Que va, Pulpo, si habemos lo menos 400 o 500 personas buscándonos la vida con eso también, Pulpo, está la cosa,
¿serio?,
muy fastidiada.
Ya me imagino.
Sí, pero muchísima gente, ves mucha gente de todas las edades y de todas las clases sociales prácticamente, porque, como te dije, el trabajo está muy fastidiado.
Ya, y encima, lo que se está viendo en Canarias, lo vulnerables que habéis sido ante la falta del turismo,
La verdad que sí.
Madre mía.
Poco turismo y mucha inmigración, ¿sabes?
Ya. Sí. Y tú te preparas ahora a recoger chatarra, pero aquí estás como un ponedor más,
Sí, sí, como un ponedor más. Yo, como ya le dije a Álvaro, que le confundí la voz un par de veces contigo. Sí. Yo no tengo ni el certificado de estudios escolares ni nada de nada, que sea tener un diploma que me represente.
Vamos,
una
no
vez
lo dudes.
Que vaya de este mundo, vaya.
No lo dudes que en cuanto terminemos de hablar nos vamos a poner con las máquinas a fabricártelo, porque no hay nada más bonito que conocer una historia tan real como la tuya para salir adelante, que no, te la cuentas con tal tranquilidad que ahora mismo la gente estará diciendo qué grande este tío.
Es que es mi vida, yo me busco la vida, no te vas a dedicar a apuñalar a nadie ni a buscarte la ruina con nadie, porque ya...
Di que sí.
No, vamos, eso no entra en mi mente, vaya.
Ya me imagino. Me imagino que en algún momento sí que has tenido algún problema con alguien que también fuese a recoger chatarra y ahí os habéis picado entre vosotros, ¿no?
Bueno, piques no hay, porque aquí normalmente nos respetamos. Si tú ya estás en el contenedor, en ese contenedor no vas a entrar. Es decir, te vas al otro siguiente, porque contenedores de basura, Pulpo, como tú sabes, hay miles.
Claro. Madre mía.
Entonces, procuramos no tirarnos, vamos, no arañarnos ni nada, porque todos estamos buscándonos las lentejas, como el otro que dice.
Di que sí. ¿Tu nombre era Juan Antonio o José Antonio? Disculpa.
No, Juan Antonio no, José Antonio.
José Antonio, muy bien. Pues José Antonio, ahora mismo yo pongo la maquinaria en marcha para que te hagamos el diploma bien grande. Además, vamos a poner tu nombre en negrita y con nuestra bandera de España, para que presumas de ello.
Vale. Muchísimas gracias, Pulpo.
José Antonio, que te vaya muy bien la vida. Te mando un abrazo enorme.
Y a ti también, un abrazo.
Gracias, hermano. Son las cuatro. Sí.
Y otra cosita que te veo que estás con Herrera.
Sí.
Habita Secún.
Habita Secún, claro que sí, Habita Secún.
Me gusta.
Claro que sí. Luego se lo dedico. Luego tengo que saludar. Ayer estuve comiendo con Sergio y con bueno, con Marcelo y con mi mujer en un restaurante y quiero mandarles luego un saludo, pero el cierre va a ir luego hoy dedicado a ti, el Habita Secún.
Gracias, Pulpo.
Un abrazo, hermano.
Un abrazo.
4:40, 3:40 en Canarias. Seguimos poniendo calles. Enseguida nos vamos a hablar de cine.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los 13.000 puntos de vacunación que están desplegados...
Sabremos cómo, cuándo y a quién se empezará a suministrar las vacunas. Claro, el problema está en que no sabremos cuándo estarán disponibles.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Tú la traías?
Sí.
Traías tu PCR negativo y aquí no te han pedido nada.
No. Es obligatorio presentar una PCR negativa para entrar en España si vienes de un país con altas tasas de COVID. ¿Cuáles son esos países? Pues en total 65. ¿Cuándo hay que hacerse la prueba? 72 horas antes de viajar. ¿Qué pasa si viajas sin la PCR?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nos vamos al cine y nos vamos al cine para intentar verlo con otros ojos.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
As time goes by. Ya está aquí con gabardina y sombrero a lo Bogart, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Le doy los buenos días a Jero y además le doy las gracias por poner las calles con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por el buen rollo a estas horas. O sea que esto es muy importante.
Hombre, claro.
Y más si es con pelis como esta. Claro.
Hombre, es que vamos a ver, hoy esto es uno de los clásicos indiscutible. Todo el mundo conoce, todo el mundo sabe que ya vamos a tratar de otra manera un peliculón, Casablanca. Lo que no sé es por qué hoy Casablanca.
Pues mira, porque justo hace 78 años, el 26 de noviembre de 1942, en el Hollywood Theater de Nueva York se estrenó esta obra maestra de Michael Curtiz. Ya sabes que protagonizada por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, y considerada por casi todos una obra maestra del séptimo arte, sobre todo porque es un cóctel que es bastante difícil de conseguir, de melodrama, comedia, romance, intriga, aventura, película bélica. Es verdad que este estreno oficial se adelantó porque justo en esos momentos las tropas aliadas estaban llegando al norte de África, entonces... Era muy interesante adelantar ese estreno, porque luego el estreno oficial fue el 23 de enero de 1943, o sea, para el público. Pero la primera presentación de la película fue el 26 de noviembre de 1942.
¿Y en aquella época la gente cómo acogió esta película?
Bueno, pues ¿cómo la va a coger? Muy bien, ¿no? No, la verdad es que no lo tenían todas consigo los productores, ¿eh?
Ah, por eso.
Pero claro, fue inmediato. La rendición, por seguir con términos bélicos, del público y de la crítica fue total. Acabó ganando 3 Oscars de la Academia, mejor película, director y guion adaptado, que son de los potentes.
Claro.
Y luego tuvo 5 nominaciones: Humphrey Bogart al mejor actor, actor de reparto Claude Rames, fotografía en blanco y negro, que es maravillosa, montaje y banda sonora Max Steiner. Además, fue bastante rentable la película. En aquella época no había las taquillazos que hay ahora, pero costó menos de $1 millón, 950.000 por ahí, y recaudó 4,5 millones, o sea que fue bastante bueno. Pero, ¿sabes? Esta peli tiene una historia muy original, y es que su conversión, digamos, en un clásico fue un poquito más tardía. En 1957 cuentan que en Cambridge, en Massachusetts,
Massachusetts,
joder, es que claro, ahí meterse, En un cine en concreto de Bradley se inició una costumbre universitaria que era 3 semanas al año reponer clásicos. Y sí, claro, esta era la con la que se empezó. Entonces muchos jóvenes de Harvard y otras universidades, curiosamente, en los rebeldes años 60, pusieron de moda esas semanas ir al cine a ver Casablanca vestidos como si fuesen los años 40, ¿no? Un poquito como si tuviesen el síndrome de la edad de oro del cine. Y entonces lo convirtieron a estas películas y a otras cuantas en lo clásico, y entonces, a partir de ese momento, Casablanca es intocable, claro. O sea,
¡qué barbaridad! Recuérdanos, Ger, un poco el argumento de Casablanca, porque a lo mejor hay gente que no termina de hilar ciertos conceptos.
Bueno, la película, claro, es del año 42, en plena Segunda Guerra Mundial. Esto se ambienta un poquito antes en Marruecos, cuando es territorio de la Francia ocupada, pero hay cierta libertad. Y entonces en Casablanca, que es una ciudad donde se puede entrar fácilmente, salir es más difícil, sobre todo si estás en la lista de perseguidos por los nazis, ¿no? Porque por ahí andan todos los espías, ¿no? Es una ciudad de espías y los alemanes van en concreto contra un líder de la resistencia checa, que se llama Víctor Laszlo, cuya única esperanza de salir de la ciudad es Rick Blaine, que es el propietario del Rick's Café, que es un hombre, pues eso, el típico Humphrey Bogart, cínico, solo piensa en sí mismo, no arriesga la vida por nadie en principio, pero claro, llega Ilsa, que es la esposa de Laszlo, y con el que, curiosamente, tuvo una aventura Rick hace años y tal, y entonces ahí hay todo un triángulo amoroso difícil de resolver, y ella acaba haciendo el heroísmo de ofrecerse a cambio de un visado que consiga Laszlo para sacarle del país. Rick duda, ¿qué hago? ¿Me quedo con ella o consigo que salgan los dos y tal? En fin, típico culebrón de estos, espléndido, sí, que acabó saliendo fenomenal, ¿no?
Es alucinante. He oído además que la escritura del guión de esta película, de Casablanca, que fue un auténtico caos.
Sí, lo curioso es que ganas el Oscar, porque es que pasaron todo el mundo por ahí. El gran impulsor fue el productor de la Warner, Hal B. Ballis, que ya había hecho algunas otras películas, y él quería repetir el éxito de algunas películas exóticas, digamos, como Gran Hotel o Argel, y entonces compró los derechos de una obra teatral que se llamaba así, Everybody Comes to Rick's, todos vienen al café de Rick, de Murray Barnett y Joe Allison, que la compró más por $20,000, que era una cifra bastante grande, sobre todo para una obra que no había sido representada y que eran muy poco conocidos sus actores. Hubo dos guionistas, Eneas Mackenzie y Wallis Klein, que hicieron una primera versión del guión, pero luego se lo envió a dos tíos muy prestigiosos, hermanos gemelos, por cierto, Julius J. y Philip G. Epstein, que fueron los que dieron el cuerpo principal del guión. La transformaron totalmente, pero al tiempo estaban ayudando a Frank Capra a hacer una serie de documentales de propaganda, porque luchamos, famosísimos, con lo cual Wallis contrató a otro guionista, Howard G. Koch, que hizo, fíjate si es interesante el tío, porque es el que hizo la versión de La Guerra de los Mundos radiada por Orson Welles, o sea, que era también bastante original, aparte de otras películas como La Carta o El Sargento George. Entonces, ahí hay dudas, porque los Epstein dicen que de Koch casi no quedó nada, Koch dijo que estuvo a pie de rodaje y que los otros estaban liadísimos con Frank Capra, o sea, hay un duelo de libros de memorias ahí que te mueres. Incluso hay otro escritor en nómina de la Warner, Cassie Robinson, que asegura que también estuvo durante el rodaje y que hizo aportaciones sobre la marcha, ¿no? Porque las versiones son todas contradictorias. Incluso, y eso se sabe ya con total exactitud, la frase final de Bogart a Claude Rains diciendo, Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad, eso es del propio Wallis, del productor, no es de ninguno de los guionistas. Jolín. Con lo cual, te puedes imaginar, porque además se sabe que Bogart la grabó el sonido solo después de la finalización del rodaje oficial.
Sí, sí, es impresionante lo que Jero nos está contando aquí en Poniendo las Calles ahora. Me parece alucinante que trabajando así, a 12 manos, se lograra un guión tan bueno, con personajes además tan entrañables, con tantas secuencias memorables, y sobre todo esas frases que han pasado la historia, como esta que nos acabas de citar.
Sí, porque bueno, es verdad que muchos defendemos que el cine es un lenguaje compartido, pero vamos, es casi milagroso que te quede una obra tan rotunda, tan redonda, tan sólida, y unos personajes, como dices tú, con tanta talla humana, dramática, y con esa chispa en los diálogos, claro. ¿Te acuerdas aquella de le dicen a Woody, ¿usted por qué está aquí? Y dice, vine a tomar las aguas. Y dice, ¿qué aguas? Me informaron mal. O sea, es todo como... O a Peter Lorre, ¿te acuerdas? Que es ese personaje tirado que está en el bar. Esto, me desprecias, ¿verdad? Dice, si llegara a pensar en ti, te despreciaría. Es sensacional. O sea, que te salga eso. Por supuesto, todo el discurso final de Rick, que es la clave del tema moral de la película, siempre nos quedará París. Y por supuesto, él toca la Sam, que toca por cierto, Sam. Nunca dice tócala otra vez Sam, dice tócala Sam. O sea, esta última versión de tócala otra vez Sam proviene de un libro de Woody Allen, una obra teatral que se llamaba Tócala otra vez Sam, que luego se convirtió en Sueños de seductor, en esa película que él protagonizó y dirigida por Herbert Ross. Pero en el original nunca dice tócala otra vez Sam, no dice tócala Sam. Para que quede claro todo, ¿no?
Pues todo el mundo estábamos creídos que lo decía así, ¿eh?
Nada. Tócala otra vez, San, es absolutamente fake, que se dice ahora.
¡Qué barbaridad! Oye, pues ya que te tengo aquí, Jero, yo he escuchado que a Ingrid Bergman lo que le agobiaba muchísimo es que le estuvieran cambiando constantemente el guión, incluso en pleno rodaje.
Bueno, es que estuvieron cambiándolo constantemente. Por un lado, además, su personaje es el menos sólido, digamos, el más fluctuante, pues está entre dos hombres, ¿con quién me quedo? Y parece ser que no se escribió hasta el final, o sea, hasta el último día de filmación nadie sabía cómo terminaba la película. O sea, que la pobre Ingrid Bergman intentaba indagar entre los guionistas, entre el director, de quién tenía que enamorarse ella, si de Bogart o de Paul Henry, es decir, de su amante antiguo, de su marido actual, y con cuál se quedaba. Es verdad que en principio el código Hays, ¿sabes?, de autocensura de la industria cinematográfica, prohibida mostrar en pantalla a una mujer abandonada por su marido. Pero Wally se planteó, eso se sabe, finales alternativos en los que moría Laszlo o moría Rick. Pero decidieron rodar todos, pero rodaron el previsto y les gustó tanto que no rodaron ninguno más. Pues es que realmente el que rodaron es magistral. Pero que allá lo pasó fatal. ¿Con quién me quedo? ¿A quién le hago guiños? ¿A quién le pongo ojitos? Y claro, lo pasó muy mal Ingrid Bergman.
Es alucinante. Si te pones a pensar, si, por ejemplo, Ingrid Bergman y Humphrey Bogart están genial, yo creo que durante toda la película, en la secuencia final, yo creo que están insuperables. Ni ellos mismos se lo creen. Lo que no sé es si siempre pensaron en ellos como los protagonistas para Casablanca.
Pues no, como suele pasar. Antes de Bogart, en el papel de Rick se pensó en Clark Gable y en Ronald Reagan. De hecho, Ronald Reagan aparece en algunos materiales promocionales de la Warner antes de que se rodara la película. Incluso, y para ella, se pensó, parece ser, escribiendo el guión para Rita Hayworth. Luego se le planteó a Anna Sheridan, que había trabajado ya con Curtis en alguna película, y en Ángeles con caras sucias en concreto. Y luego los guionistas, lo primero que hicieron fue decir que era una bella extranjera ese personaje. Entonces, Wally se lanzó primero a por Hedy Lamarr, la protagonista de Argel, pero tenía contrato en exclusiva y no se lo cedió Louis Ubemeyer, pero sí que le cedió David Zocelnik a una estrella en proyección que era sueca, que era Ingrid Bergman, y entonces se convenció enseguida que ella era la ideal y fíjate si acertó plenamente, porque luego tuvo una carrera sensacional Ingrid Bergman, para empezar a los 3 años en Recuerda de Hitchcock, o sea que claro, fue una decisión sensacional para ella sobre todo.
Es impresionante. Yo no sé si, bueno, pues si ambos productores acertaron plenamente con ellos y con el resto del reparto. Yo creo que sí, pero vete tú a saber.
Sí, la química es total, o sea, tiene escenas sensacionales, desprende electricidad todo, y eso que voy a desmitificar un poco, esto a algunos no les gustará, pero ya sabes que ella medía 1,80 y Humphrey Bogart 1,60, con lo cual a veces le tenían que subir en un taburete, en una cajita para besarla y tal, porque son 20 centímetros, eso no lo resuelves con un alza en el zapato, ¿no? Y luego toda la evolución de él es sensacional, está marcada muy bien. Pero es que todos los secundarios, desde Claude Rains, Paul Henreid, Doodle Wilson, que es el que canta la canción, Ugarte, que es Peter Lorre, están sensacionales. De hecho, alguno de los secundarios ganó más que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, porque estaban más consagrados como actores que ellos, o sea que...
Es alucinante. Yo, una cosa que me llama muchísimo la atención, y luego aparte, ese guión, ¿no? Y ese reparto que yo creo que lo tuvo fácil el director, ¿no? Michael Curtis.
Sí, pero bueno, luego hay que aunar todo eso con 12 manos de guión y los guionistas haciendo tercenas según está rodando. Mira, hay que ser Michael Curtiz, que era un tipo que a principios de los años 40 rompe la norma de Warner de usar gente suya, y primero lo intentan con Howard Hawks y William Wyler, los dos sensacionales, y no, al final acaba Curtiz, que ya en aquel momento se había ganado el apodo de Money Director, o sea, de un director que te acaba dando dinero. Eso sí, lo cobraba, era bastante... Claro, este húngaro nacionalizado norteamericano que hizo estrella a Errol Flynn en películas como La carga de la brigada ligera y Robin de los Bosques. O sea, que era un tipo que ya... Y luego hizo El mar de suplicio, no somos ángeles... O sea, era el típico tío que ese año rodó 3 o 4 películas. O sea, que le puedes echar 12 manos de guión y lo que quieras. Y luego, nada de rodar en Marruecos. O sea, que rodaron todo en los estudios de allí de... De hecho, hay gente que va allí a Casablanca y dice, oye, claro, ¿dónde rodaron esto? Tan es así que en el municipio de Casablanca acabó poniendo allí dos bares, uno de Rick
que
y otro
simulan los protagonistas
Blue
Parrot
y tal. Esto es. O sea, que nada, o sea, era todo como era, heroico, los tiempos heroicos del cine.
Oye, de la música, ya sabes que en Poniendo las Calles nos gusta mucho la importancia de la música en la vida para todo. La música juega un papel importante en Casablanca.
Sí, y eso que la banda sonora de Max Steiner son más bien versiones de un montón de cosas, desde la Marsellesa hasta la propia El tiempo pasará, como se tituló en España la canción, porque no es original. La compuso Herman Hapfield para un musical de Broadway, Everybody's Welcome. La habían cantado antes otras personas, lo que pasa es que Dudley Wilson en la película la convirtió en una canción sensacional. De hecho, según el American Film Institute, es la segunda canción más popular de la historia del cine después de Over the Rainbow, la que canta Judy Garland en El mago de Oz. Y claro, todos lo sabemos, ¿no? Incluso en inglés, debes recordar esto, un beso es solo un beso, un suspiro es solo un suspiro, las cosas fundamentales suceden conforme pasa el tiempo, que es lo que dice la canción, ¿no? Pero vamos, toda la banda sonora, fíjate tú si te acuerdas de la Marsellesa con la que ahogan los gritos de los alemanes en el bar, es sensacional, o sea,
claro. Oye, María Ángeles Sandoval, que nos está escuchando desde Castellón, me dice, Pulpo, siempre que Jero nos habla de alguna película descubrimos detalles nuevos. ¿Le puedes preguntar si es verdad que alguna vez se ha hablado de hacer una continuación de Casablanca?
Bueno, claro, pero se habló desde el primer momento, porque muchos espectadores, como el final es abierto, no lo voy a desvelar por si alguien no lo ha visto, dijeron, oye, esto continuará, a ver qué pasa, ¿no? Porque, claro, se quedaron ahí todos con la miel en los labios, claro. Y de hecho parece ser que el propio Wallis se planteó una continuación, pero ya el productor Zalnuck no le cedía a Ingrid Bergman. Luego parece ser que en los 70 había un guión provisional llamado Brazzaville, que se lo ofrecieron a François Truffaut, el director francés de Los 400 Goblets, pero él se negó por pura dignidad cinéfila. Dice, ¿cómo voy a dar una continuación a un clásico como Casablanca, ¿no?
Claro.
O sea, imposible. Y ha habido algunas películas como Cabo Blanco, como Habana de Sidney Pollack, que han dicho que era como una continuación oculta de Casablanca. En fin, incluso llegaron a demandar Una noche en Casablanca a los hermanos Mal. Eso es muy divertido, pero te lo cuento otro día. Y luego, en el 2012, sí que es verdad que una descendiente de los Warner, Cass Warner, una nieta de los fundadores de la empresa, dijo que había un guión que había rescatado desde los años 50, escrito por Howard Hawks, y que ya había muerto en esa época, y que parece ser que él decía que Elsa y Laszlo, que Elsa de pronto, según se va Rick, descubre que está embarazada de él y no de Laszlo, y Laszlo, que es muy honorable, acaban buscándolo. Cuando tienen al niño le dicen que él no es su padre, sino que es Rick, y acaban buscando a Rick. No está mal como argumento, es un culebrón de mucho cuidado, pero bueno, tiene
para
su
nada,
puntito.
O sea, vaya culebrón, Jero, vaya culebrón.
Sí. Está madre bien, mía. Pero un culebrón magistral.
Espectacular. No tengo tiempo para más, Jero. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, y la semana que viene otra peli.
Aquí estaremos, si Dios quiere, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Genial. Jerónimo José Martín. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. It's just a sign. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo. Cierto es que esta canción tiene un montón de versiones. Quizá la que más me emociona y la que más me gusta pueda ser la de Carly Simon, Te recomiendo que si puedes le eches un vistazo. Carly Simon, As Time Goes By, una canción que además me trae unos recuerdos maravillosos. Mi saludo para dos ponedores que están ahora mismo en la zona de Humanes, en Fuenlabrada, en Madrid, con la Cruz Roja, Aaron Álvarez. Un abrazo bien fuerte y gracias por esa guardia voluntaria que estáis llevando a cabo y echando un cable a los demás. Gracias por poner las calles con nosotros, chicos, los voluntarios, claro que sí. Mira, si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles y en la próxima hora vamos a hablar de un nuevo juego para toda la familia. Bueno, quizás no sea para toda la familia, pero lo vamos a conocer de primera mano en tan solo unos minutos. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zaballa y preparar nuestra segunda hora de radio en directo. Gracias por estar en COPE.